Y hoy sabemos que ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas. Pero eso sí, sí sabemos también que nuestro querido Ángel Víctor Torres mentía. Mentía y presionaba a sus funcionarios de la comunidad autónoma para agilizar los pagos de la trama corrupta. Nos guste más o nos guste menos, no hay indicios de delito, pero sí hay indicios de conductas poco ejemplares. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, tras conocerse el informe de la UCO, tan esperado por algunos y tan decepcionante para otros, ha comparecido en rueda de prensa desde la sede de su ministerio, del Ministerio de Memoria Democrática y Políticas Territoriales. En esa sede del ministerio, ha hecho su apreciación sobre el contenido del informe de la Unidad Central Operativa, conocida como UCO de la Guardia Civil, acerca solamente del caso de la compra de mascarillas por parte del Gobierno de Canarias a la empresa de Víctor de Aldama. No acredita su inocencia, a pesar de que él lo insista en decir. Solo en este informe no se contienen pruebas del delito. Aunque queda mucha instrucción por delante y mucha investigación y muchos dispositivos que analizar. Millones de mensajes, hoy en 84 dispositivos que aún no han sido analizados por los agentes de la UCO. Ángel Víctor Torres anuncia una querella contra Aldama ahora. ¿Por qué no la anunció antes de conocer lo que ya hoy conocemos informado por la UCO? Curioso, ¿no es verdad? De todas maneras, sigo diciendo que las querellas no se anuncian, sino que se ponen. Creo que podemos estar hablando mucho de lo que se contiene en ese informe o no, pero yo creo que a lo mejor lo más interesante es que ustedes formen su propia opinión conociendo un audio íntegro de los 45 mensajes que se cruzan entre el entonces presidente de la comunidad autónoma y el entonces asesor del Ministerio de Fomento y mano derecha de José Luis Ábalos. Es un pelín largo, creo que tiene unos 2,5 o 3 minutos. Y no sé si José lo tiene disponible. No lo tiene disponible. Pues si lo tuvieran en el transcurso de la mañana, a lo mejor dentro de un ratito lo tenemos. Y yo creo que es importante que ustedes lo escuchen para que saquen sus propias conclusiones. Ahí se ve claramente que Ángel Víctor Torres mintió, y de qué manera, en sede parlamentaria. Pero parece que eso no es grave en este país. Cada día lo normalizamos más, cada día no lo comemos más. Y desde luego hay que poner el listón, la vara de medir, a la misma altura para todos, independientemente de lo bien que nos caigan, independientemente de que sean afines o independientemente que nos puedan hacer favores. Pero eso parece que no está pasando en este país. También es para analizar en la mañana de hoy el escenario que ha dejado Mazón, tras su dimisión en diferido, que realmente es una renuncia a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Confiere un poder a la fuerza política, al partido político Vox, que hasta ahora era impensable. Siguen insistiendo en que no quieren hablar de personas, sino de ideas. Y desde luego, estos sí que van a elevar el listón de las exigencias que le van a poner al Partido Popular para que se continúe con el gobierno de este partido político. Sin Mazón, pero con el Partido Popular. Van a tener un primer plazo de 12 días para proponer un candidato a la sustitución del ya dimitido presidente en funciones Carlos Mazón. Y las conversaciones no han tardado en arrancar. Tras conocerse el lunes la dimisión en diferido, el martes ya Alberto Núñez Feijóo toma las riendas de la situación, coge el teléfono y llama a Santiago Abascal. Así que las conversaciones al más alto nivel. En busca de un candidato de consenso. Lo digan o no lo digan, esa es la clave. Que el partido Vox autorice al Partido Popular a designar un candidato. Eso ya ha pasado en esta querida España. En concreto, recuerden la elección de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francine Armengol, cuando Junts, entre una terna que le propuso el Partido Socialista, eligió a quien eligió. Meritxell Batet no era del agrado de Junts. Francine sí. Bueno, pues ya digo que tienen 12 días para definir quién va a ser el candidato, que no adornará mucho, pero desde luego Vox va a sacarle petróleo a esta piedra, sí o sí. También ayer éramos testigos de que no fue un buen día en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que aunque debería estar sentado en el banquillo, lo está, pero no lo está físicamente, porque está sentado al lado de sus subordinados, los fiscales que en vez de acusarlo, lo van a defender. Menos mal que existe acusación particular. Aunque cada día tengo más claro que parte de la reforma de Bolaños no es tan mala, porque eliminar a los partidos políticos y los sindicatos es una buena idea de la acusación popular, de la acusación privada. Es buena idea, cada día lo tengo más claro. Pero bueno, la escenificación del juicio está siendo realmente diferente a todo lo visto hasta ahora. Se le va complicando a Álvaro García Astiz, según vamos viendo las declaraciones de los distintos testigos que, según la instrucción, procedía que fueran a declarar. Parece ser que algunos de los subordinados, miembros de la carrera fiscal, del Ministerio Fiscal, pues están poniendo un poco contra las cuerdas a su jefe, porque están diciendo la verdad. Y desde luego se personó él. Él dictó correos. Él usó información privilegiada. Por lo menos así lo acreditan los testimonios que estamos viendo en el día de ayer. También ayer declaró Mar, Miguel Ángel Rodríguez, y el que inició toda esta causa, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También está siendo muy clarificadora y también está clara la estrategia de la acusación privada que maneja o dirige González Amador, que empleó en su alegato un discurso victimizador que siempre da buenos resultados en este país. O me voy de España o me suicido, a lo que el juez le dijo que no le recomendaba ninguna de las dos cosas y que pidiera consejo a su abogado. Y también mirando al fiscal general del Estado en varias ocasiones, al menos en dos, le acusó, entre otras cosas, de haberle destrozado la vida. Miguel Ángel Rodríguez, muy en su línea, reconoció que él había mentido en defensa de los intereses de su jefa. Esto es una simplificación que yo les hago para reducir un poco la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, que en mi humilde opinión se equivocó a la hora de meterse en este charco, porque tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como su jefe de gabinete debían haberse mantenido al margen desde el minuto uno. Pero desde el minuto uno Isabel Díaz Ayuso pisó el palito y Miguel Ángel lo que fue al rescate. Pasa que se han ido enredando y, sinceramente, igual que es criticable que si González Amador hubiera sido un anónimo, no en la pareja de Ayuso, esto no hubiese sido, ni hubiese trascendido, ni hubiese pasado nada, ni el fiscal general del Estado se hubiese involucrado, ni nada de nada de nada, si hubiese surgido, vamos, seguido un camino habitual como es llegar a un acuerdo, reconocer el delito, pagar una multa y a Dios que te guarde el cielo, que para este tipo de personajes pues es lo más habitual. Pero también la parte de Díaz Ayuso pisó, porque se personó en la causa, metafóricamente hablando, a la hora de defender a su amigo íntimo. Tenía que haberse mantenido al margen, no lo hizo y ya se enredó en una situación que yo creo que perjudica a la presidenta de la Comunidad madrileña. Veremos a ver qué pasa hoy, porque hoy también hay declaraciones interesantes. La ex jefa de gabinete de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, y el ex líder del Partido Socialista Obrero Español, Juan Lobato, que sí fue al notario a dar fe de lo que estaba pasando o de lo que él había recibido. Cosa que Miguel Ángel Rodríguez dijo que no, que él era periodista, jefe de gabinete, y que su función es defender a la presidenta de Madrid y no contrastar las informaciones que él vertía, reconociendo que primero que no tenía fuentes y segundo que eran suposiciones o estrategia de defensa de un particular, aunque él diga que era protegiendo a su jefe. Y hoy también va a ser noticia la publicación anunciada del libro del emérito campechano de título La Reconciliación, que más bien debería llamarse La Venganza. Lo hace en Francia porque la escritora es francesa. Lo hace en Francia porque le caen mejor los franceses que los españoles. Y lo hace en Francia para que tengan trabajo los periodistas que son bilingües y que en el transcurso de la mañana conoceremos el íntegro contenido. Aunque ya en las declaraciones que dio Ale Figueroa había dado anticipo. Ya vamos sabiendo cómo son las fotos que se comparten con todos los españoles. Y la verdad que el libro va a dar mucha polémica. Desde luego, el emérito campechano se podía haber ahorrado los últimos 12-15 años de sus actuaciones en vida y podría haber pasado a la historia de este país de otra manera diferente a la que va a pasar. A lo mejor dentro de 50 o 60 años, nosotros no lo veremos, o yo por lo menos no lo veré, se pone en el sitio que deberá al rey emérito campechano. ¿Cuál es? Con el paso del tiempo, la perspectiva es más real y se reconocerán sus éxitos y sus fracasos. Noticia también del día de hoy. Esta noche se ha conocido que Mandami va a ser el primer musulmán en convertirse en alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos, Nueva York, de origen asiático y reconocido socialista. Tan solo 34 años. Desde el siglo XIX no había un alcalde tan joven en la Gran Manzana. Ganan los demócratas, pero no solo en Nueva York. Gravísima la derrota de los republicanos de Trump, que pierden la gobernadora, bueno, el gobernador de Virginia, que en este caso es la primera mujer gobernadora de este estado. También en Nueva Jersey vuelve a perder los republicanos, también a manos de una mujer. Pero el señor Trump, que no se baja del burro ni aunque lo apalen, lo justifica porque él no iba en la lista, no iba en las papeletas. A este no le gusta perder ni al parche. Y también es una noticia que a lo mejor es anecdótica, pero a mí me parece interesante de comentar, porque ¿se acuerdan de Javier Arenas? Ministro con Aznar, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, político pepero donde los haya. Bueno, pues ayer lo pilló una cámara. De verdad es que hay que ser muy torpe o tener muchísimo poco respeto a las normas. Lo pillaron vapeando detrás de la ministra mientras que ella estaba haciendo una intervención y su compañera le tocó para decir: "Quillo, quillo, quillo, no vapees, que estamos en el Senado, un sitio cerrado, esto está prohibido, prohibidísimo, esto son normas que hay que cumplir". Pues allá que estaba Javier Hernández. Después lo negó, dice que estaba chupando un vapeador como si fuera un bolígrafo, como si no tuviera bolígrafo para chupar. Pero bueno, esto indica de verdad la falta de respeto que tienen algunos de los políticos que hemos elegido. ¿Y qué demonios hace Javier Arenas en el Senado? Cementerio de elefantes. Después decimos que el Senado es muy útil. Ojalá fuera muy útil. Pero está claro que no sirve para otra cosa que para echadero de figuras históricas de los partidos políticos, con un buen sueldito y con una falta de respeto a todo que este hecho anecdótico demuestra. Unos y otros, ¿eh? En este caso ha sido Javier Arena. Pero recuerden el Candy Crush de Celia, recuerden cómo se quedan dormidos algunos y recuerden tantas y tantas anécdotas que han pasado. No solo en el Senado, también en el Congreso. ¿Nos podíamos ahorrar un dinerillo? Con total garantía y con total seguridad. Pero bueno, ahí seguimos, votando lo que votamos. Hay más cosas que contarle en el ámbito nacional, pero yo le voy a hacer un resumen de las portadas de los periódicos rápidamente porque hoy hay bastante unanimidad en lo que es importante, pero hay algunas noticias que algunos destacan y otros no. Empezamos por el periódico El País, donde por supuesto la pareja de Ayuso se presenta como víctima del fiscal general y González Amador ante el Supremo dice que me voy de España o me suicido. También es noticia del periódico El País en su portada que Telefónica se desploma un 13% en bolsa tras presentar su plan estratégico donde el 2030 será el año importante. También es noticia en El País que Sanidad da un ultimátum a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular por su negativa a entregar los datos de los cribados. También es noticia que las familias de las víctimas de la Dana piden justicia en el Congreso, auténticamente bochornoso, la estrategia del Partido Popular de no aplaudir al final de las intervenciones. El de Vox era esperado, pero el Partido Popular tiene que tener su propio criterio. Explicó que era por respeto. Por respeto se le puede dar un abrazo, un beso, una cara de comprensión, pero negarse a aplaudir, pues no lo sé, tampoco es una buena estrategia por parte del Partido Popular. Trump certifica su rechazo a la lucha contra el cambio climático el mismo día que pierde las elecciones en Virginia y New Jersey. En el periódico ABC, carita triste de don Víctor Torres. Y el titular es: el informe de la UCO desmonta los no me consta de Torres en las comisiones en el Congreso de Diputados. El ministro anuncia que demandará a Aldama porque no hay pisos, ni mujeres explotadas, ni mordidas. Pero esquiva las tres ocasiones en las que mintió al Senado sobre su relación con la trama. También, no lo dice el ABC, pero lo digo yo, mintió en el Parlamento de Canarias. Y también es noticia del ABC en portada que el novio de Ayuso denuncia que la filtración del fiscal general le ha matado públicamente. Vamos ahora al periódico El Mundo, también foto en portada de González Amador. Las consecuencias de la filtración en el Supremo, el fiscal general me ha matado públicamente. Trump interviene por la fuerza en América Latina para frenar la expansión de la influencia de Rusia y China. Telefónica pierde 3.200 millones en un día en bolsa por las dudas que genera su plan estratégico. Y Ángel Víctor Torres persiguió a funcionarios que torpedeaban a las empresas de Aldama. Periódico La Razón, en portada también González Amador, me han destrozado la vida o me voy de España o me suicidio. Torres implicó a Sánchez en el pelotazo de la trama en Canarias, porque en los audios de Concoldo aparece que se va a reunir también con José Luis y con Pedro. Todo indica que ese José Luis y ese Pedro son José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Telefónica se transforma para asegurar un crecimiento rentable, a pesar de que pierde un 13% en bolsa. Y Juan del Val y Ángel Avanza presentan los premios Planeta. Y finalizamos el repaso a la prensa nacional con la portada del periódico La Vanguardia, que es diferente al resto. Por eso siempre me gusta verlo, porque es un periódico interesante, La Vanguardia, sobre todo en su edición nacional. Lo que lleva en portada a cuatro columnas es la noticia de que Vox exige al Partido Popular en Valencia el freno al Pacto Verde y a la inmigración. Feijóo y Abascal conversan por teléfono para abrir las negociaciones sobre las condiciones para investir al próximo presidente o presidenta de la Comunidad Valenciana. Y la foto de la portada, el candidato demócrata Soran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York. Telefónica rebaja la mitad el dividendo con la promesa de crecer un 3,5 al 2023 y la adecuación impulsa el mercado laboral en octubre con 142.000 afiliaciones. El novio de Ayuso ante el tribunal, el fiscal general me ha matado públicamente. Pues vámonos a las noticias locales que también vienen calentitas y variaditas. La primera noticia que quiero compartir con ustedes es la portada del periódico El Diario Avisos, que nos informa de que 10 detenidos en una redada contra el blanqueo de capitales en Tenerife es una operación que no está concluida. Un operativo de esta Guardia Civil y la Policía Nacional, que menos mal que existen, en el que no se descartan más arrestos en varias islas. Desemboca en el registro de varios inmuebles, entre ellos uno en Agua García, en el municipio de Tacoronte, que algunos dicen que resultó fallido, pero bueno, ya sabremos, hay pocos datos todavía de lo que se va obteniendo en esta operación policial contra el blanqueo de capitales en la isla de Tenerife. Le guste más o le guste menos a alguno que se empeñan en buscarle los cinco pies al gato, los datos de empleo son buenos en Canarias. El arranque de la temporada alta turística en nuestra comunidad autónoma no solamente ha hecho crecer el empleo en nuestra comunidad, sino que también ha generado expectativas para encontrarlo o mejorarlo. No solamente crece hasta 958.197, acercándonos ya al millón de cotizantes en la Seguridad Social, un nuevo récord, vamos batiéndolo mes tras mes, sino que también los datos de empleo nos indican que se está animando personas que no estaban en búsqueda activa de empleo a apuntarse al desempleo, porque también ha aumentado el número de personas en búsqueda activa de empleo en 2.306. ¿Crece el paro? ¿Sube el empleo? ¿Incongruente? Pues no. Hay más personas trabajando, más cotizantes a la Seguridad Social y también hay más personas buscando empleo o mejoras de esto. Estos son buenos datos, le guste o no le guste a unos y a otros. Contrataciones cercanas al inicio del curso es la motivación más importante. Transición ecológica incapaz de movilizar su presupuesto. Tan solo gasta uno de cada 10 euros asignados. La consejería que dirige Mariano Zapata apenas ha gastado 75 de los 505 millones previstos para este año, repitiendo como el área con menor ejecución presupuestaria del Gobierno de Canarias. Nuevos anuncios del Cabildo Insular de Tenerife, en esta ocasión vivienda pública en la isla tinerfeña. López Afonso y Sonia Hernández anuncian la construcción de 120 nuevos inmuebles en los municipios de Güímar, 30, y en los municipios de San Miguel, 90, un total de 120, después de que el Consejo de Gobierno de esta semana diera luz verde a los lotes 1 y 3 del contrato mixto de los servicios de redacción de proyectos y de ejecución de obras de edificación en dos promociones de vivienda pública por un total de 21 millones de euros de inversión. 175.000 euros para cada vivienda. Caras le sale a los contribuyentes de tinerfeños la ejecución de vivienda pública. Pero bueno, esto se viene a sumar a las que ya estaban anunciadas, perdón, 44 viviendas en Los Realejos y creo recordar, ¿no? Bueno, en Santiago del Teide no sé cuánto era, pero sí saqué la cuenta cuando lo hicieron. Son 44 en total, entre Santiago del Teide y Los Reales. Y en esta ocasión, en estas 44 viviendas, el costo por vivienda, 210.000 euros. Algunos se ponen las manos en la cabeza, pero eso parece que no importa. O algunos van a hacer un negocio interesante. No soluciona el problema de la vivienda en Tenerife, pero ayuda. Ayuda la construcción de 166 viviendas públicas. Cerca de 200 personas sí han llegado estas últimas 24 horas a las costas canarias, a bordo de tres embarcaciones, entre ellas dos menores de edad. A pesar de que se ha disminuido un 59% respecto a la cifra del año 24, siguen llegando muchos menores y muchos inmigrantes a Canarias. La primera de las tres embarcaciones, con 103 hombres, 9 mujeres y 2 menores procedentes de Senegal, Gambia y Guinea-Conakry, partieron 8 días antes desde Gambia a 1.600 kilómetros de las costas canarias. Quien se crea que esto viene con esas buques, pues lo tiene claro. Y llegaron al puerto de La Restinga acompañado por salvamento marítimo. La segunda embarcación fue localizada con 15 inmigrantes rumbo a Gran Canaria y fueron trasladadas al puerto de Arguineguín. Y por la tarde de ayer, una tercera embarcación con 70 personas de origen subsahariano fue rescatada a unos 6 kilómetros del sur de Tenerife y trasladada al puerto de Los Cristianos. Se han producido denuncias de agresiones e insultos racistas en los centros de menores que tutelan en Santa Cruz de Tenerife. Se trata del CAME Volcán, inaugurado en 2022 por Elías, dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, que acoge a esos niños y niñas y adolescentes no acompañados que han llegado en patera a nuestro archipiélago canario, en concreto a las islas del Hierro y Tenerife mayoritariamente. Comerciantes y vecinos de Las Verónicas, en el sur de la isla de Tenerife, denuncian inseguridad y piden que se instalen cámaras de seguridad en sus alrededores. Reclaman al Ayuntamiento de Arona que instale de una vez estos dispositivos de videovigilancia, porque están existiendo constantes reyertas y robos que se están difundiendo por redes sociales y que son todos conocedores de que están incrementando la inseguridad en la zona. Y los comerciantes de Santa Cruz de Tenerife reclaman más presencia policial y recursos ante la amenaza que produce los sin techos en las calles. Cerca de medio centenar de representantes del Tejido Comercial y de la restauración de la capital tinerfeña han trasladado al Ayuntamiento de Santa Cruz, en concreto a su alcalde José Manuel Bermúdez, su preocupación por los problemas de convivencia ciudadana que se están registrando en zonas del centro y en otros distritos del municipio por la elevada presencia de personas en situación precaria, sin techo, en las calles de la capital santacrucera. Y también el Ayuntamiento de Santa Cruz sigue informando a través de su alcalde, don José Manuel Bermúdez, que van a destinar el carril bici de las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalbarbá a más plazas para carga y descarga, a plazas para movilidad reducida PMR, a taxis y a guagua, así como estacionamientos para motos y patinetes eléctricos. Modificaciones que se van a llevar a cabo entre las campañas de Navidad y de Carnaval. Y Canarias se centra en atraer el turista británico en la Travel World Market de 2025 en Londres, que más gaste para incrementar la rentabilidad del turismo y generar mejor sostenibilidad. Este martes la consejera del área, Jessica de León, inauguró el stand del archipiélago en la WTM de Londres, donde aseguró que el viajero procedente de Reino Unido es sin duda uno de los grandes aliados estratégicos del turismo en Canarias. Y el PSOE tinerfeño critica que el presupuesto más social del Cabildo de Tenerife, entrecomillado y con ironía, no incluya ni una plaza sociosanitaria nueva. El portavoz, Aarón Afonso, ha reprochado que en un área como la vivienda, la inversión, a pesar de lo que hemos contado, de inversiones millonarias para generar pocas viviendas, pues a pesar de todo eso, tan solo suponga solo el 1% de las cuentas para el próximo año. Y el Cabildo va a mejorar, está iniciando ya las labores de mejora de la vía de servicio de la TF5 junto al Hospital Universitario de Canarias para reforzar la movilidad y la seguridad en esa zona. La intervención, que tiene una inversión de 400.000 euros, incluye la creación de un acerado, una nueva parada de guagua y un sistema de canalización de aguas pluviales. El Cabildo de Tenerife, a través del área de carretera, ha iniciado esta obra de mejora en la vía de servicio ubicada en el enlace que tantos colapsos genera. ¿Y qué es el proyecto Underwater Gardens? Pues vayan preparándose, porque esta va a ser la nueva estrella de... Y a mí me parece que es interesantísimo profundizar en qué es Underwater Gardens. ¿A alguno le suena? Pues probablemente sea la nueva amenaza parecida a la de Cuna del Alma, pero tiene una historia ya que les quiero resumir antes de acabar. El proyecto se ha presentado como un parque regenerativo marítimo terrestre. Esto no suena porque ya Cuna del Alma lo hizo en su momento, que combinaría la divulgación, el ocio y la ciencia. Se presenta además como un parque regenerativo de la zona marítima terrestre colindante y combinaría absolutamente todo el greenwashing que se le pueda a uno imaginar. Espacios expositivos, educativos, instalaciones submarinas, itinerarios de buceo, recreativo, jardines artificiales diseñados para favorecer la restauración del hábitat, respeto al medio ambiente, vaya, todo un proyecto ejemplar. En una superficie de entre 10 y 17 hectáreas, que con un horizonte inicial para iniciar las obras en el año 2027, si las autorizaciones prosperan, que puede ser o no. En el año 2022, el Cabildo declaró de interés insular esta obra para reactivar la economía tras el cero turístico posterior al COVID, abriendo la vía de una tramitación prioritaria y simplificada. Pero la noticia que ahora nos hace pensar que esto puede tener trayectoria y recorrido es que se han presentado más de 60.000 firmas que respaldan la petición de la plataforma Salvar Punta Blanca para paralizar el proyecto Underwater Gardens en Guía de Isor. La campaña, que además está dirigida por la presidenta del Cabildo, al promotor Marc García Durán y a las autoridades europeas, que denuncian ese greenwashing y reclaman informes desfavorables por su grave afección al litoral.